rompecabezas.
Primera zona.
Doce horas 31 minutos, tenemos 21 grados en la ciudad de Montevideo, no se pronostican lluvias hasta el próximo lunes. El próximo lunes había algunas lluvias, según AccuWeather. Bueno, parece que la gente quiere ir a ver a Ney Mato Grosso, ¿eh? Estaría dando esa ligera sensación a juzgar por los mensajes que vienen llegando. Recuerden, tenemos una entrada doble para ir a ver a Ney Mato Grosso este domingo a las 8 de la noche en el Auditorio del Sodre. Unas entradas con una ubicación espectacular realmente, para disfrutar de este grandioso artista brasileño que trasciende generaciones, fronteras y demás. Demais, ¿no?
Ainda más.
Debería ser así, sí. ¿No? Vamos con la información. Los funcionarios sindicalizados de meteorología levantaron ayer de tardecita la ocupación que mantuvieron algunas horas en el local de la calle Barrio Zamorín en reclamo de la devolución de una partida salarial de 5.000 pesos. Los trabajadores firmaron un acuerdo por 60 días en los que participarán de la reestructura del INUMED. Además, se les devuelve el monto que se les había descontado en un principio, lo que se llama echar para atrás, ¿no?
Eso mismo.
Bien, la presidenta del sindicato, Cristina Mattison, dijo a Rompecabezas cuáles fueron las medidas y los acuerdos alcanzados para desalojar el lugar.
Tuvimos una reunión, un ámbito de negociación a las 4 de la tarde con el director nacional de trabajo y representantes del sindicato, directivos del INUMED y representantes del Ministerio de Vivienda. Y bueno, ahí se llegó a un acuerdo por 60 días donde devuelven la partida que descontaron al grupo de los compañeros que estaban trabajando por la función. Se les da una partida como adelanto de la reestructura por estos 2 meses mientras que se negocia, y también una partida para todos los funcionarios que se divide en franjas. Una franja de los que cobran hasta 35 mil pesos van a recibir una partida, y los que cobran más de 35 mil una partida menor.
Bueno, la Intendencia de Montevideo fumiga desde esta mañana los parques públicos ante la reciente proliferación del mosquito Oclerotatus albifaciatus.
Tomá
pa' vos, Guille. Bueno, que me dijiste que no sabía cómo era.
Ya te tenía mucha fe.
Claramente, Oclerotatus albifaciatus es un mosquito de cara blanca, ¿no?
El mosquito toro, porque eran enormes.
Bueno, es el mosquito de cara blanca.
Blanca.
Ojerudo y de cara blanca, quiere decir en latín.
Ah, albifaciatus.
Claro, Oclerotatus, ojerudo.
Claro.
Albifaciatus, de albi, blanco, faciatus, cara.
Sos crack, lo único que puedo decir.
Que acabo de inventar. No, es mentira. Todo esto último que dije sobre el mosquito es mentira. El mosquito se llama Oclerotatus albifaciatus.
¿Por qué? Váyanos a ver.
No tenemos ni idea. Pero es una especie de mosquito resistente al frío que prolifera luego de la ocurrencia de lluvias copiosas. Estos se quedaron porque hace rato que no llueve, sí. Y les gustó. Se vive bien en Montevideo.
Sí.
Bueno, las tareas de fumigación se realizarán este miércoles en el Parque Rodó y el Teatro de Verano. Mañana en Villa Biarritz y el Parque Valle. Y el viernes le toca al Prado. Bueno, así que la gente del Prado sabe que hay que aguantar los mosquitos hasta el viernes, por lo menos. Después de algunas valoraciones y sobre todo del impacto que pueda tener esta fumigación, se decidió hacerla, explicó la directora de Salud de la Intendencia, Annalise Verón. Recordarán que el año pasado hablábamos del piriproxifeno, larvicida químico que se utiliza para la fumigación. No sé si en este caso están utilizando el mismo, porque en aquella época se utilizaba para, digamos, deshacerse de las larvas de la Aedes, ¿no? En este caso, no sé si sirve para este tipo de mosquitos, algo que vamos a estar averiguando sin duda en las próximas horas.
Al joven que tenía la especie de negocio, ¿no? En el Prado de 40 pesos, la rociada de repelente, el viernes se le termina el negocio.
Bueno, pero fue un emprendedor durante unos días.
Sí.
Bien, otros asuntos. Más de 500 personas acudieron a registrarse como potenciales compradores de cannabis recreativo que se venderá en las farmacias desde julio bajo la regulación del Estado. Son potenciales compradores de cannabis, no necesariamente las personas que se registraron lo van a hacer, aunque es bastante evidente que si te registraste lo vas a hacer. Bueno, menos de 5 minutos dura el trámite de registro como consumidor de marihuana recreativa, que es un carné nuevo que tenés, ¿no? Tengo mi carnet del club y consumidor. Bueno, el usuario recibe un ticket que respalda la inscripción y en el que se aclara el número de la ley que ampara el proceso y se detalla los números de teléfono para asesoramiento en caso de uso problemático de drogas, que es el 2-309-1020, 2-309-1020 o asterisco 1020 desde su celular. En el proceso se hacen 4 preguntas sociodemográficas que no quedan indexadas con la identidad del registrado, es decir, no se asocian al nombre de la persona. ¿Qué tipo de cobertura de salud tiene? ¿Trabaja en el sector privado, público o como informal? qué nivel educativo alcanzó, en qué barrio vive. Bueno, esto es una forma, digamos, de catalogar.
Una especie de censo, ¿no?
Es un censo, exactamente. Bueno, el director del Correo, Fernando Saralegui, dijo a Rompecabezas que si bien aumentó el trabajo de las oficinas, dista de haber duplicado la carga.
Correo lo que hace en este momento por disposición de las autoridades competentes es realizar el registro de posibles consumidores o compradores, porque ni siquiera desde el momento que se inscribe el registro van a ser compradores, pueden eventualmente comprar en la boca de especie. Por lo tanto, esta etapa es instrumental. El Correo tiene 65 sucursales en todo el país para hacer el registro. Y por lo tanto estamos en condiciones de poder hacerlo, y así se ha hecho ayer con más de 500 personas. ¿Cuál va a ser el futuro? No lo sabemos. Es una tarea más que realiza el Correo. Ayer fueron esta cantidad de personas y supongo que a lo largo del tiempo podrá mantenerse o disminuirse. Es un tema que no conocemos porque además no estamos tampoco específicamente en el tema, sino que solamente realizamos esta tarea de registro de posibles consumidores.
Bien, era el director del Correo, Fernando Saralegui, a quien escuchábamos. El diputado Tabaré Viera, del Partido Colorado, quiere que la Comisión Legislativa, que analiza el financiamiento de los partidos políticos, indague si el MPP se financió con actividades delictivas. La actividad de las llamadas tupabandas, que en la década de 1990 sirvió presuntamente para financiar la actividad política del Movimiento de Participación Popular, tomará entonces estado parlamentario. El diputado colorado Tabaré Viera planteará en la próxima reunión de la comisión, que se fijará en estos días, esta idea de ampliar el campo de análisis que tiene la investigadora. Escuchemos lo que dijo Tabaré Viera a Rompecabezas.
Esto no puede pasar, seguir pasando por alto. Por eso que, habiendo el propio MPP propuesto una comisión investigadora de financiamiento de partidos, en principio era para ver si perjudicaban al Partido Colorado con el tema Cambio Nelson, y salir lo que salió, en el seno de esa comisión me parece que perfectamente cabe ampliar la investigación y ir a estos hechos denunciados de financiamiento del MPP, de sus campañas electorales, con el fruto de asaltos a mano armada. Así que así lo vamos a proceder.
Teniendo en cuenta que la oposición tiene mayoría en esta comisión, la propuesta cuenta con grandes chances de ser aprobada y que se incluya dentro de la investigadora del financiamiento de los partidos políticos. Ayer, ustedes recordarán, se los comentábamos, se supo que el ex Tupamaro, Sergio Lamana, en el programa La Verdad Sea Dicha de CW154 de Radio Charrúa de Paysandú, confirmó lo que dice María Urruzola en su libro y que también había dicho anteriormente Adolfo Garcés, por ejemplo, y entre otros. Dijo que ya que esa actividad de asaltos se llevó adelante, pero con un signo diferente del MLN de los años 60, ya que en los años 60 se expropiaron los bancos para conseguir una transformación social. En los años 80, 90 y 2000, agregó, se expropió plata para hacer carreras políticas individuales y en muchos casos para enriquecerse. Algunos notorios, por ejemplo, Mujica, El Ñato, y en ese proceso se asesinaron compañeros que seguían teniendo políticas sanas, expresó Lamana en este programa de Radio Charrúa de Paysandú. El diputado Tabaré Viera dijo a Rompecabezas que ya desde la publicación del libro de Adolfo Garcés se venía hablando de estos hechos, a los que se sumó ahora el testimonio de Jorge Zabalza, Amodio Pérez y Sergio Lamana, que refrendan las denuncias.
Ahora tenemos un libro firmado, de alguna manera comenzó ahí en Radio El Espectador a hacer noticia, y el libro de Urruzola. Que bueno, es un libro con autor firmado, dando la cara, documentado, hecho por una periodista que no se la puede acusar de ser de derecha, o tener intereses políticos para mí. Entonces, hay un cúmulo a esta altura de documentación, de denuncias. Que yo creo que el Parlamento ya no puede hacer la vista gorda, no puede mirar para el costado. Es muy grave que un sector, que un partido político que llegó incluso a ser la mayoría dentro de su fuerza política y a tener al presidente de la República y ese propio presidente de la República esté acusado en un financiamiento hecho con asaltos a mano armada.
Bueno, veremos qué pasa cuando se conforme y sesione por primera vez esta comisión investigadora del financiamiento de los partidos políticos, si es que se amplía a este otro aspecto, porque bueno, en definitiva, de ser cierto eventualmente, sería una forma de financiación, ¿no? Ilegal, pero sería una forma de financiación.
Y podría seguir en otros ámbitos como la justicia, ¿no?
Claro, porque en definitiva, si digamos esto surge a raíz de lo ocurrido en Cambio Nelson, en Maldonado, en donde se sospecha que el Partido Colorado en particular podría haber tenido algún tipo de financiación de sus campañas políticas, por lo menos dudosa.
Sí, sospechosa.
Sospechosa del todo. Sí. Pero bueno, pero por lo menos dudosa. También corresponde que una situación que no está quedando clara y donde hay varias personas, entre ellos un investigador académico como Adolfo Garcé o una periodista de investigación como María Urruzola, más los testimonios de gente que participó de toda esta situación o dice haber participado de esta situación, ameritaría que básicamente la justicia investigue, pues se trata de un tema de un delito, pero también parecería como que podría entrar dentro de las competencias de esta investigadora.
Sí, por más que hayan expirado los plazos, ¿no? De...
Claro, en el caso de la investigadora parlamentaria, los plazos de los delitos o eventuales delitos no tienen nada que ver porque es otro el asunto.
No, pero en el tema de la justicia sí.
En el tema de justicia, sin duda, sin duda. Bien, antes de ir a la pausa, les contamos que el presidente Tabaré Vázquez y el expresidente José Mujica retomaron por carta una comunicación que parecía cortada desde hace meses, informa el diario El Observador. Ambos líderes, frente a amplistas, decidieron a principios de abril dar el paso. Hasta entonces mantenían diálogo a través de tiros por elevación en los medios de comunicación. Alguna vez mando alguna cosita, dijo Mujica al diario El Observador, consultado por el tema. El diario recuerda un intercambio de principios de febrero. Mujica había dicho que no se viene el mundo abajo, que si el Frente Amplio no llegaba a los votos necesarios para aprobar la rendición de cuentas. Y Vázquez había respondido, lo mejor para el gobierno es que haya rendición de cuentas. Y bueno, han encontrado esta forma tan romántica, por decirlo de alguna manera,
habiendo
de comunicarse.
Videollamadas gratis en varias aplicaciones, ¿no?
Mándale un WhatsApp.
Una videollamada, Messenger.
Alcánceme la pluma. Que voy a escribir una carta.
Snapchat, yo qué sé, cualquier cosa.
Voy a escribir una carta con una pluma de ganso. Vamos a meternos con otras noticias. Una que parece menor, pero no tanto, ¿eh? Porque si te cambian el nombre de donde vivís, es complicado. No sé, hay que ver. Bueno, la noticia de que Colonia Nikolić cambiaría su nombre a Ciudad Liber Sereni fue desmentida por el alcalde de la población, Rubén Moreno. El jerarca explicó a Rompecabezas que los barrios Aeroparque, Colonia Nikolić, Empalme Nikolić, Santa Teresita, Altos de la Tahona y Colonia Lamas continuarán llamándose de esa manera, así como el municipio que seguirá siendo Nikolić. Lo que cambia es que estas zonas en su conjunto pasarán a llamarse Ciudad Sereni, lo que posibilita el desarrollo en varios aspectos.
Nosotros no cambiamos de nombre. El municipio va a seguir llamándose Nikolić, los barrios van a seguir llamándose de la misma forma, Aeroparque, Colonia Nikolić, Empalme Nikolić, Santa Teresita, Altos de la Tahona, Colonia Lamas. Lo que va a hacer es, todos estos barrios y algunos más van a pasar a denominarse ciudad, que eso nos permite seguir avanzando una cantidad de servicios que todavía nos falte. Pero no va a cambiar ni el nombre de los barrios ni el nombre del municipio. Hay mala información. Se suma el ser ciudad y el poder de seguir reivindicando cantidad de temas que tenemos para avanzar acá en la zona, que ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años. Al ser ciudad tenés posibilidad de plantear una cantidad de temas, entre otros saneamiento que no tenemos, quinto y sexto del liceo. El tema de saneamiento para nosotros es muy importante, pues nos va a habilitar a poder hacer cooperativas de vivienda, que hacer, si no tener saneamiento no lo podemos hacer. Y bueno, mejorar en todo lo que tiene que ver con la calle, la iluminación, que es un paso importante en una zona que hoy ha tenido un desarrollo bárbaro, que en los últimos 10 años se han construido 3 policlínicas, una UTU, se está pronto a inaugurar un gimnasio, una escuela a tiempo completo, 3 CAIF, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha hecho a nuevo la ruta 101, la 102, la interbaniaria. O sea, ha habido una serie de avances y bueno, esto es sumar a lo que ya hay, que es el municipio de Nikolić, que va a seguir con su nombre Nikolić, porque somos respetuosos de la identidad de la zona, de los barrios y de su denominación. Y esto es lo que hace es sumar una categoría más para poder seguir avanzando en una cantidad de aspectos que todavía nos faltan.
Bien, con 24 votos a favor, en 31 senadores presentes, el Poder Legislativo resolvió así homenajear al general retirado Liber Sereni. y darle, digamos, porque más allá del nombre de la ciudad o que, digamos, las características, digamos, pintorescas de todo el asunto, de que cambia de nombre o no, lo que decía el alcalde es más que interesante, porque son es un grupo de poblacional que va creciendo y que necesita los servicios que tienen que ver con una ciudad, como por ejemplo el tema del saneamiento, ¿no? Que
claro,
no es menor para nada.
La zona, la conjunción de todos los barrios que nombraba el alcalde Rubén Moreno, son más de 20.000 habitantes, y es a eso lo que se le va a pasar a denominar Liber Sereni. No, sí, ni Colonia Nikolić, que va a seguir siendo Colonia Nikolić como barrio.
Claro, sí, sí,
como
sí.
Como zona, pero el conjunto de todos estos barrios va a ser Liber Sereni en total.
Bien, quedó aclarada la situación. Y bueno, lo bueno es que tiene estatus de ciudad, por sobre todas las cosas, para poder acceder, digo,
por
más
supuesto.
Allá de que nadie discute la necesidad, digamos, lo pertinente del homenaje, ¿no?
No, por supuesto.
Pero
así le hubieran puesto, no sé, papa frita, no importa. Pero
lo importante es ese, el concepto de ciudad.
Exacto.
Y lo que eso trae aparejado para esas 20.000 personas. Otras noticias, a partir de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, prevista para julio, de lo que va a hablar Carlos hoy más adelante, los adolescentes que cometan delitos serán sometidos a juicio como los mayores, es decir, mediante un régimen acusatorio. El juicio será abierto, el abogado defensor y el fiscal presentarán sus argumentos en forma oral y el juez fallará de la misma forma que lo hace con adultos. Esto podría suponer una nueva postergación para el Código del Proceso Penal previsto para el 1 de julio de este año, según adelantó en el Parlamento el fiscal de corte Jorge Díaz, aunque ratificó que será sí o sí este año. Parece muy difícil, pero bueno, uno no está en los zapatos de la gente del Poder Judicial, que está insistiendo con que es posible, ¿no? Salvo los funcionarios
los
que dicen
funcionarios,
que no. Exacto. Pero bueno, Díaz anunció a los miembros de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley a la brevedad que contemplará muchas de las inquietudes de los senadores para incluir en el nuevo código, como la eliminación del Instituto de la Libertad Condicional. Después de un año de espera en el Parlamento, el Frente Amplio dejó en suspenso la aprobación del proyecto de ley de derechos de autor más conocido como la ley de fotocopias. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la ley de fotocopias? Todos los líos que
las
se armaban.
Las incautaciones.
O sea, que tenías una fotocopia de un libro del año 78 y te sentías un delincuente.
No,
era una
delincuente
cosa tremenda.
De alta calaña.
Sí, sí, claro, era tremendo. Pero bueno, la iniciativa que está a estudio de la Comisión de Educación de Diputados iba a ser votada hoy. Permite la reproducción digital sin fines de lucro de textos breves, unas 30 páginas, que sean de estudio o de material educativo, siempre que las fotocopias no excedan a una por cada estudiante o profesor. Y también, bueno, en realidad, 30 páginas o los caracteres que quepan en esas 30 páginas. Y eso es tan variable porque uno... Además, a ver, la fotocopia como método de reproducción en sí es un método que tal vez esté cayendo casi que en desuso, ¿no? Digo, uno puede fotografiar un libro y leerlo igual. Se lee igual de la fotografía y lo hace con el teléfono. Es muy difícil la puesta en práctica de todo esto. Ya esta discusión estaba dada el año pasado cuando, cuando se hablaba de este asunto. Pero bueno, habrá que ver y esperar por la ley de fotocopias. La razón por la que no se vota es el desacuerdo del Ministerio de Educación y los profesores de la Universidad de la República que hicieron llegar a los legisladores su opinión contraria a la aprobación. Sí, básicamente si uno tiene que estudiar una carrera universitaria hoy solo con libros originales, o se te hace muy largo
tenés porque, que trabajar 10 años y
después va a pagar porque es a biblioteca y a biblioteca y nada más, o tenés que hacer una inversión enorme en publicaciones. Bueno, noticias positivas de la economía. En abril, las solicitudes de exportación, incluyendo las zonas francas, ascendieron a 788 millones de dólares, un incremento de 25% frente al mismo mes de 2016. 25% es enorme la diferencia, aunque el mes de abril de 2016 probablemente haya sido un mes bastante chato, ¿no?, para lograr estas distancias. Esto lo divulgó ayer el Instituto Uruguay 21. Las ventas de soja durante ese mes fueron la causa de este aumento interanual. Fue el producto más exportado, 226 millones de dólares, lo que cuadruplica las exportaciones del cultivo en abril de 2016 y es el de mayor impacto en la dinámica mensual, según señala el informe de Uruguay 21. El principal comprador de la soja uruguaya fue China, por supuesto, que representó el 72% de las ventas totales, lo que se tradujo en un monto de 164 millones de dólares. El segundo puesto fue para Alemania, con un 10% de la participación.
¿Dónde está Daniel ahora?
Participando del Campeonato Mundial de Barbas, claramente. Un 10% de la participación, seguido de los Países Bajos, con un 8%. O sea que entre Alemania y los Países Bajos, 18% del total es bastante impresionante. No es un número tan bajo. No, para nada. De hecho, China fue, 18%. Y si uno mira, por ejemplo, China fue a parar el 25% de todo lo exportado por Uruguay en abril, 127 millones de dólares, sin considerar las zonas francas. De ahí la diferencia de los 164 con los 127 millones de dólares. China es nuestro principal socio comercial en este momento y la probabilidad que siga haciéndolo es muy alta. Ayer escuchábamos al rector de la universidad que fue a China y, entre otras cosas, está trabando acuerdos muy importantes.
Sí, sin duda.
Con universidades y con empresas chinas, ¿no? Uh-huh. No es poca cosa.
Sí, mucho movimiento de dinero y de personas va a haber seguramente con la VELAR.
Sí, veremos. Y sí, digo, seguramente para este lado va a ser.
Son
más
hermanos
fácil.
Orientales, estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos todos de acuerdo. Todos orientales. Y valientes. No sé si están ilustrados nosotros. Ellos probablemente más. UTE logró empezar a exportar energía eléctrica excedente hacia Brasil luego de meses de negociación. ¿Se acuerdan que estaba la usina en desuso, que no había pasado un kilovatio por los cables? Bueno, cambió.
Y tanta plata.
Bien, funciona. La venta se concretó en el marco del acuerdo de interconexión con Brasil, surgido por la estación conversora de UTE en Melo, en la que la empresa invirtió cerca de 350 millones de dólares y que permanecía inutilizada. Según informó el Ministerio de Industria, la transferencia energética actualmente se realiza desde Rivera, debido a que Brasil tiene en mantenimiento alguno de sus equipos. No obstante, se prevé que la venta se concretará desde la estación conversora de Melo desde el 11 de mayo, lo que permitirá habilitar una mayor potencia. Y después, algo que le venimos dando seguimiento, porque son muchos los millones de dólares invertidos y hay que tenerlo esto presente, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado de cambios para evitar que el dólar quedara por debajo de los 28 pesos, con la mayor compra de divisas en 4 años de nuevo. Al igual que el jueves, se negoció el dólar a 28 pesos con 10. El Banco Central adquirió 92 millones y medio de dólares en un día, las mayores compras desde el 2 de enero de 2013. Se trata de casi el 90% de los 105 millones 200 mil dólares que se operaron en total durante toda la jornada. 13 horas en todo el país, 21 grados tenemos en este momento en Montevideo. Las cámaras empresariales decidieron no activar la denuncia ya presentada contra el gobierno uruguayo en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. De esta forma, Uruguay no ingresará a la llamada lista negra de países denunciados por no cumplir con las normas de esta organización. Este martes se llegó a un acuerdo en una nueva reunión realizada en el Ministerio de Trabajo entre el gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corralo, dijo que la queja sigue estando, pero no quiere que sea la imagen de Uruguay.
Vuelvo a repetir, no es una denuncia. Denuncia es cuando uno denuncia que lo roban, quejas cuando uno se queja por un ruido molesto. Lo que se vio hoy hablando con el ministro fue el compromiso formal y definitivo de que el Ministerio de Trabajo va a pedir la opinión de los técnicos de la OIT, y recalco esto, sin que esto implique que la queja, al revés de otras veces, no se suspende. La queja sigue su curso. Lo que estamos haciendo nosotros, dado que el señor presidente de la República va a Ginebra, la queja sigue estando, pero no queremos que sea la imagen que se dé de Uruguay.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que la decisión de los empresarios es una buena noticia para el país.
Uruguay no va a estar este año en la consideración de los países cuestionados por la OIT. Esa es una muy buena noticia. Por tercer año consecutivo hemos logrado un acuerdo en esta jornada en base al diálogo, a la negociación, a lo que venimos trabajando intensamente con la Cámara de Industria, con las Cámaras de Comercio, con el PIT-CNT, con el equipo del Ministerio. Y creo que es una buena noticia. Y nosotros recibimos todos los insumos. Nosotros, cuando la OIT hizo sus observaciones, destacó a Uruguay allá por el 2010, que son las primeras recomendaciones que hace el comité de la OIT. En primer lugar, destaca el nivel de negociación colectiva de Uruguay, el desarrollo de Uruguay ya en el 2010, y hace algunas observaciones. Luego de eso, recibimos propuestas, comentarios de los trabajadores, de los empresarios. Nosotros hicimos propuestas en diciembre del 2015, en septiembre del 16, en marzo del 17. Habíamos elevado un proyecto de ley en el 2013, habíamos ya aprobado un proyecto de ley que atendía una de las recomendaciones de la OIT en el 2012. Por tanto, estamos trabajando y seguiremos trabajando en este clima de diálogo y negociación que creemos que es lo bueno para el país.
La justicia quiere saber el nexo de la firma paraguaya Exor que ha tenido entre PDVSA y ANCAP. Hoy sigue la causa judicial sobre presuntas irregularidades en la gestión de la petrolera uruguaya. A la sede de la jueza Beatriz Larrié fueron citados el gerente de servicios jurídicos del ente, Leonardo Bianchi, y dos representantes de la firma Exor, César Adario y Alejandro Steinek. Esta es una compañía de intermediación paraguaya que habría intervenido en la cancelación de la deuda que el ente petrolero mantenía con la estatal venezolana PDVSA. Justamente la cancelación de la deuda con PDVSA es el próximo capítulo de esta causa judicial por la que ya han declarado una docena de personas. Esta deuda de 828 millones de dólares fue pagada en 2013 mediante la compra no documentada de bonos y con la intermediación del Servicio Bolivariano de Inteligencia.
Rompecabezas.